¿Qué tal, familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero. Sábado, tranquilos, relajados, trabajando en casita, haciendo ejercicio en el parque, donde quieran, pero espero que también estén disfrutando su fin de semana y al igual también disfrutando un rico café como el que tengo yo aquí. Aquí además andamos estrenando porque la comunidad de Finanzas y Café no se merece menos calidad. Justo estamos estrenando micrófono, espero que se escuche bien ya al final en la postproducción del episodio. También un tema de iluminación. Vamos a ir mejorando. Ya le invertimos un poquito más a la calidad del video. Espero que les guste. Que cada vez también vamos a ir armando ahí un pequeño set. Así que, pues bueno, vamos avanzando como todo, poco a poquito, pero sin dejar de avanzar. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un episodio bastante interesante porque me clavé en dos preguntas a investigar información, aprendí cosas nuevas que les voy a compartir para contestar sus dudas. Creo que son importantes, sobre todo ahorita que hay todo un tema alrededor de las Afores y el fondo de pensiones. Por ahí en redes sociales, a lo mejor en Instagram o en TikTok, si me sigues, viste los videos que subí. Causaron, sobre todo el primero, mucha polémica. Por ahí en TikTok se medio viralizó el comentario de lo que se está haciendo con el fondo, o la iniciativa, más bien, de este fondo de pensiones del bienestar. Y luego subí otro el día viernes, porque bueno, pues hubo ahí un temita con nuestros queridos políticos, para que cheques el video. Pero bueno, pues justo también derivado de todos estos temas, salió una duda dentro del episodio. Vámonos, son dos preguntas el día de hoy, y una es una información bastante interesante que viene a dar seguimiento de otro episodio que te quiero compartir, que de hecho esto no lo puse yo, lo puso alguien del grupo. Pero vámonos con la primera, que es de Alma. Y dice: hola Paco, buen día. Tengo una duda sobre las Afores. Mi mamá tenía uno, lo iba a retirar, pero lamentablemente falleció antes de poder retirarlo. Mi pregunta es si yo puedo retirar ese dinero. Y entre paréntesis pone: soy hija única. Y si me podrías guiar con el cómo. Mi querida Alma, sabes que me puse a investigar el tema, mucha información, me di cuenta. No es tan complicado, pero sí es como todo un temita, porque pues, la verdad es que siento que no se ha hablado mucho de todo esto. Me comprometo también a otros episodios, eventualmente el de los lunes, meter por ahí el tema, vemos cómo lo enlazamos o ver si podemos por ahí contactar a alguien de la Mafore o alguien especialista en el tema para que podamos resolver todas las dudas respecto a la Afore. Pero contestando particularmente tu pregunta, mira, te voy a mencionar los pasos que se tienen que hacer. Sin embargo, aquí hay dos cuestiones bien interesantes. Primero que nada, tienes que saber en qué Afore estaba. Por más, y yo creo, Alma, que tú ya sabes en cuál estaba tu mamá, pero por más increíble que parezca, muchas personas no saben en qué Afore están. Porque también son cosas que no nos enseñan, ¿no? O sea, no nos dicen simplemente, va, pues estoy trabajando y pues como, pues tengo una Afore, pero pues no sé, pues la empresa. Y como que pues no es nuestra prioridad, cuando la realidad es que sí es nuestra responsabilidad. Entonces, paso número uno, bueno, pues saber en qué Afore estaba. Pero aquí hay dos sopas. Una, si estaba bajo el ISSSTE o el IMSS, el Seguro Social. Aquí no lo mencionas, voy a asumir que tenía por ahí el tema de Afore, pero estaba como del lado del IMSS, del Seguro Social, porque hay dos tipos de beneficiarios, los legales y los designados. Y te lo digo porque cuando hablamos del ISSSTE, o que en este caso es pensionista, el Afore, es los beneficiarios legales y los sustitutos. Entonces, me voy a brincar esa parte. Es muy similar el asunto, pero voy a asumir que va por el lado acá del IMSS, del Seguro Social. Entonces, hay beneficiarios legales o beneficiarios designados. Los beneficiarios legales, ahí te va. Los que pueden retirar esta parte o reclamar este dinero de la Afore es la viuda o el viudo. Este último si depende económicamente del trabajador. 2. Los hijos o hijas menores de 16 años. En caso de ser estudiante o imposibilitada de generar ingresos, la edad se extiende hasta los 25 años. 3. Los padres de la persona trabajadora en caso de vivir en el mismo hogar. Y 4, de igual manera, falta de cónyuge, la concubina o el concubinario, siempre y cuando sean dependientes económicamente del trabajador. ¿Sale? Por ahí te pregunté la edad. Tal vez no caigas en estos rangos. Entonces, pues aquí específicamente está, así como se los acabo de mencionar, o sea, en este caso hablando de hijos, son los hijos o hijas menores de 16 años o en caso de ser, si eres estudiante o imposibilitada de generar ingresos, la edad se extiende hasta los 25 años. Si no, no. Pero están los beneficiarios designados, que dice así. Si no se cuenta con alguna figura de parentesco para realizar el trámite, que bueno, en tu caso sí hay un parentesco, ¿no? Pero dice, los trabajadores pueden designar a cualquier persona que ellas decidan. Los expertos, es un pequeño fragmento de una página, dice, los expertos destacaron la trascendencia de la designación de beneficiarios a fin de evitar la interposición de procesos legales en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Para ser declarados legítimos beneficiarios. O sea, sí, en otras palabras, pues no me aplica ninguno de estos puntos para yo poder reclamar el Afore. O no soy beneficiario designado. O sea, cuando designado es que la persona, el trabajador, trabajadora, fue con su Afore y designó tales beneficiarios. Tienes que meter, hay un proceso legal que se tiene que realizar, que en este caso también te investigue el dato. Seguramente en la PROFEDET, que es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, te pueden orientar a esos trámites. La PROFEDET en su página, aquí te va el dato, dame un segundo porque los tengo abiertos, dice, en PROFEDET brindamos los servicios gratuitos de orientación, asesoría, asistencia en la conciliación y representación jurídica a las personas trabajadoras y beneficiarias, así como los sindicatos, centrándonos principalmente en las personas que trabajan o han trabajado para empresas privadas de competencia federal. Entonces, a lo que voy con todo esto, Alma, es que, primero que nada me acercaría a la Afore, que tal vez ya lo hiciste, no sé si ya lo hiciste, pero bueno, es como un paso medio, o sea, si yo no supiera, o bueno, antes de saber esta información, pues yo hubiera acudido a la Afore de que, oye, ¿qué onda? Era mi mamá, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Oye, pues es que no, pues no eres menor de 16 y de hecho pues ya tienes más de 25 y pues no aplique todo. Bueno, se puede hacer este proceso legal. Seguramente en el Afore te pueden indicar o te pueden también decir como que, tiene que ir a tal lado, pero bueno, aquí también mencionan que uno puede pues acudir a la PROFEDET para interponer este proceso legal en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. O sea, es un pasito antes de los requisitos pues normales, por así decirlo, para reclamarlo, porque ya los pasos ahora sí es acudir a la subdelegación del IMSS o en este caso a la de Prestación Económicas del ISSSTE para emitir las resoluciones correspondientes. En caso de ser un beneficiario sustituto, que eso aplica para el ISSSTE, ¿no? Tendrá que remitirse a la Junta o Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para recibir una resolución que lo acredite como tal. Presentarse en la Afore en la que se encontraba registrado o registrada la persona fallecida y llenar el formato de disposición de recursos que será proporcionada por la administradora. Una vez tramitada la solicitud y aprobada, el Afore dará en una sola exhibición los recursos de la persona trabajadora fallecida. Entonces, la verdad es que así como que puntualmente de no caes en ninguno de estos, tienes que hacer exactamente paso 1, paso 2, paso 3, no encontré sinceramente. Todos partían del hecho de que tú eres beneficiario o beneficiaria y se sabía que sí eras y todo. Acá habría que revisar si en tu caso aplica. Seguramente se puede hacer por ahí algo. Te digo, yo me acercaría ante estas instancias. En primer lugar, checar en la Afore que estaba tu mamá como para ver si ahí puedes recibir cierta orientación. Pero si no caeras en esto, bueno, pues pudiera ahí haber un proceso legal que se tiene que hacer un pasito antes para después hacer los pasos normales y reclamar estos fondos. Como quiera, Alma, me interesó, me dio bastante curiosidad este tema de todo esto que investigué. Pues yo no he hecho ese trámite de reclamar el tema del Afore. Me gustaría como para decirte exactamente dónde. tienes que hacerlo. Si alguien lo ha hecho, bueno, por ahí pregunté y algunas personas lo han hecho y que te traen de un lugar para otro y que vas a la FOR y demás. Sinceramente, todos los casos tienden a ser como muy específicos, ¿no? Pues depende de quién es el que está reclamando, qué edad tiene, si dependía o no económicamente. Entonces, de pronto las respuestas que me daban pues son como muy en su caso y no algo de manera como general que te puedan orientar. A raíz de esta pregunta, digo, con esta información espero al menos darte un pequeño pasito de, bueno, por aquí podemos empezar. Igual te invito a que si lo haces nos compartas dentro del grupo de Telegram para también compartirlo por acá en el episodio, darle seguimiento al caso. Porque también por ahí, fíjate que no lo anoté aquí, son 10 años en que a raíz de que fallece el trabajador o trabajadora en que uno puede reclamar. Híjole, se me hace que no dejé la página abierta. Pero bueno, había este tema de los 10 años para que también no lo dejen a la desidia estos trámites que de pronto se pueden convertir, yo sé, muy burocráticos. Pues sabemos que todo lo que tenga que ver ahí, temas de gobierno y instancias de este tipo, pues nos pueden traer de un lado para otro. Al final del día, pues son recursos que si eres beneficiario o beneficiaria, pues te corresponden. Y ahora con todo esto de que el presidente quiere utilizar el dinero de las Afores no reclamadas para conformar el Fondo de Pensiones del Bienestar, pues bueno, sí nos vamos a... Bueno, es una iniciativa, quién sabe si pase, pero... Híjole, no es la primera vez que hace esto el presidente, específicamente el que tenemos ahora. Ahorita es donde he visto que más cerca está de meter mano al tema de pensiones. Insisto, no es la primera vez que lo hace. Entonces, no lo dejas a la desidia. Igual, si te quedó duda con esta información, pregúntame, te ayudo. Vamos a ver qué podemos hacer o a quién le podemos preguntar. Y para todos los demás, les prometo... voy a conseguir a alguien que sea especialista, o sea, que venga, no sé, de la Afore o alguien especialista en tema de Afore que nos pueda resolver todas estas dudas. Seguramente los asesores que comercializan esos productos también pueden saber por ahí cierta información. Si alguien conoce un asesor de Afore que considere que es confiable y que es bueno el cuate o la chava, pues recomiéndemelo para platicar o al menos para que nos lo pueda, le podamos mandar unas dudas y que pueda salir aquí en el consultorio. Pero bueno, eso fue con el tema de las Afores. El siguiente tema no es pregunta, pero para que lo sepan, porque mi estimado Álvaro Quintero, quien pertenece al grupo de Telegram ahí en la comunidad de Finanzas y Café, nos mandó una fotito bien interesante, porque en episodios pasados hablábamos de Wolf Sports Analytics. Así se llama la supuesta, bueno, ya ahora extinta porque ya tronó. Pero alguien me preguntaba de qué me estaban invitando a esto de World Sports Analytics. Es una de que inviertes tu dinero y te daba, no me acuerdo, pero no, eran de que 2, 3, 4% mensual o 5% mensual. Y pues bueno, tenía todas las red flags. De hecho, lo hablamos en un consultorio de que la verdad me metí a su página. Es a toda vista una estafa. Varios de aquí también compartieron su punto de vista y dijeron de que sí, la neta es como un Yox, como un Evo, como un Smart Business Corp, o sea, es lo mismo, ¿no? Entonces nos manda Álvaro una nota de periódico. Dice, van 6 denuncias contra World Sports Analytics y 1.3 millones de pesos reclamados. Acusan otro fraude en trading deportivo. Era lo mismo que se dedicaban los de Yox. Capaz que hasta, no sé si sean los mismos, ¿no? Estiman que hay 250 afectados en Guadalajara, Ciudad de México y Querétaro. Si quieres ver la nota, únete al grupo de Telegram, ahí está la foto. Si no es como WhatsApp, si ahorita te unes al grupo de Telegram, puedes ver lo anterior, según yo, desde el principio, pero esto fue reciente, ¿no? Entonces, lo puedes revisar por ahí en los archivos. Igual, te contactan, te dicen que hay que meter tanta lana, es una empresa que no está regulada, te prometían entre un 3 y un 5% de rendimiento mensual. Y bueno, pues ya tronó, ya desaparecieron los cuates. Hay ahí varias quejas. Entre enero y marzo se sumaron 3,682 carpetas de investigación por fraude en Jalisco. O sea, en Jalisco andan... cañón el tema de todas estas estafas, ¿eh? Curiosamente ahí estaba también Yox y ahora pues también con estos de World Sports Analytics, así que pues bueno, una empresa más que bueno que ya tronó, pues ya ya no van a, al menos, a estar estafando más gente, pero para que puedan revisar episodios anteriores, que yo sé que luego la gente que sigue mi cuenta no son ese tipo, pero chéquense en YouTube los comentarios cuando hablé en el episodio esto de los fraudes. Hablé de Smart Business Corp, de Yox Holding y tal. Cuando Yox Holding todavía no tronaba, de hecho. O ya había tronado. Oye, se me hace que ya había tronado. Evo Life, Smart Business y no me acuerdo qué más. Y me cayó hate también ahí de comentarios de... no, pues se ve que, o sea, agarra un libro, no me acuerdo qué me ponían, de que, cómo se ve la gente que, cómo van a quedar estos supuestos financieros cuando la empresa sí jale y se coman todas sus palabras. Y pues bueno, ahí está. No es por fregar, no es porque no quiera que ustedes, nada que ver, pero que inviertan en algo que les favorezca, o sea, pero es muy claro el fraude, es muy claro la estafa. Además, afortunadamente, y gracias a Dios, pues yo con este proyecto a mí me llegan mensajes de personas que han sido estafadas. Paco, yo estuve en Evo Life, es un fraude, pasó así, así, así. Todos, algunos me dejan compartir su testimonio, otros no. Pero yo recibo información de varios lados, aparte de lo que investigo, aparte de lo que ustedes me comentan. Y todo cuadra, ¿no? Todo cuadra en que es una estafa. Entonces, por supuesto que yo no tengo la verdad absoluta, pero... dada la experiencia que he tenido con otros casos que de personas a las que he asesorado, pues uno va agarrando ese feeling, ¿no? Va agarrando ese feeling de, pues es fraude. O al menos, mira, si no me quieres creer, pero yo no metería ahorita lana ahí, ¿no? O sea, no, 3-5% mensual ya con eso es una super red flag para que no lo hagas. Entonces, para que lo sepan, bueno, pues cerramos, damos carpetazo con Wolf Sports Analytics. Otro fraude más. Gracias, mi estimado Álvaro Quintero, por compartirnos la nota, el chismecito, ahí en el grupo de Telegram. Y por último, otra pregunta bien interesante, porque la neta es todo un tema, y tiene que ver con impuestos en criptomonedas. Mi estimado Rochelle Rodríguez nos pregunta, dice: hola, muy buen día, me surge una duda sobre criptos. Cuando quiera retirar el dinero, ¿qué obligación fiscal tendría? No es mucho lo que he metido en ese tipo de inversión. Rochelle, muchas gracias por tu pregunta. Les voy a compartir en el grupo de Telegram un artículo del blog de Bitso. Bitso, esta empresa mexicana donde uno puede abrir su cuenta, puede invertir en diferentes tipos de criptomonedas. Ya tiene rato, sé que muchos de ustedes la conocen. Bitso es como muy, muy reconocida aquí en nuestro país y tiene un blog justo y una entrada en su blog que dice cómo pagar impuestos de criptomonedas en México paso a paso. Se los voy a compartir la liga para que cada quien lo tenga, lo pueda guardar. Pero básicamente lo que menciona, que también es todo un tema, ¿no? Básicamente menciona que si tú tienes inversiones en criptomonedas, el hecho de haber invertido y retenerlas ahí, vamos a suponer, hoy invertí 10,000 pesos en Bitcoin, ¿no? Y ahí está, ¿no? No le muevo nada, simplemente estoy esperando que en un futuro, pues a ver, que suba para después venderlas. Mientras mantengas ahí, no pasa absolutamente nada. El tema viene cuando tú vendes esos 10,000 pesos que compraste en Bitcoin. Al momento de venderlo, incluso aunque el dinero no vaya a tu cuenta bancaria, sino que la transacción se quede ahí en Bitso, ¿no? No sé. Oye, aumentó el valor del Bitcoin. Y en vez de 10,000, ya mis Bitcoin valen 12,000 pesos. Déjame vendo, ¿no? Vendes y en tu cuenta de Bitso vas a ver ahora 12,000 pesos, ¿no? Aunque tú no mandes ese dinero a tu cuenta bancaria, tienes que declarar esas ganancias. Y esto de acuerdo también a un estudio preliminar que hizo la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente o la PRODECON. Los contadores sabrán de qué hablo. Dice aquí lo tengo... Actualmente la legislación fiscal no tiene un marco específico sobre cómo pagar impuestos de criptomonedas en México. Sin embargo, la PRODECON sugiere que en algunos casos se ajustan al régimen de enajenación o adquisición de bienes. O sea, eso es lo más parecido porque no hay todavía esta legislación fiscal, ¿no? Y dice, dicho esto, deberás considerar el pago provisional del ISR del 20% sobre el monto total de la operación, siempre y cuando este sea igual o mayor a 227,400 pesos. ¿Qué más que es interesante? Dice, ten en cuenta que si llevas a cabo compra y venta de criptomonedas, deberás emitir un comprobante fiscal digital, o sea, un CFDI. Sumarlas a tus ingresos totales y pagar el impuesto correspondiente según el tabulador del ISR, aunque sean inferiores al monto del pago provisional. O sea, si tú generas esta compraventa y generas estas ganancias, tienes que sumarlo a tus ingresos en el año y, oye, tú pagas un 25% de ISR, bueno, pues te va a tocar pagar ese porcentaje, ¿no? Al final, al momento en que tú estás haciendo la declaración, habla de que las comisiones de los exchange pueden ser deducibles. Puedes pedirle a tu exchange un comprobante fiscal que cumpla los requisitos del SAT para deducirla de tus impuestos, las comisiones, ¿no? Solamente las comisiones que cobra el exchange. Y bueno, vienen otros supuestos que no quiero revolverte sobre el tema. Mejor léelos ahí en esta parte. Y también lo voy a compartir. Bueno, en ese mismo blog viene la liga para este estudio preliminar de la Prodecon, que por ahí me lo chuté también. Son, déjame te digo, son, ¿por qué no me marcan aquí las? Son como 5 o 6 páginas. 5 o 6 páginas. Y el estudio se llama Ingresos obtenidos relacionados con criptomonedas. Y aquí hay diferentes preguntas. Por ejemplo, ¿para qué se usan las criptomonedas? ¿Cuál es la naturaleza de las criptomonedas de acuerdo al Banco de México? ¿Si están reconocidas actualmente como moneda de curso legal en México? La respuesta es no. ¿En qué régimen debe tributar la persona que obtiene una ganancia por las operaciones de compraventa que haya realizado con criptomonedas? Que es lo que te acabo de mencionar. Ahí viene como más desglosado. ¿Cómo se determina la ganancia en la operación de compraventa de criptomonedas? ¿Que si el pago de comisiones es deducible? Entonces, puntualmente, así, mi estimado Rochelle, a ver. Mi mejor sugerencia, y yo sé que luego esto pudiera no gustar como respuesta, pero pues acérquense a un contador o contadora. Esto relativamente lo encontré fácil en internet, pero pues va a depender, oye, qué régimen tengo que poner, que aquí, bueno, lo menciona un ejemplo, ¿no? Es el 20% porque hice compraventas o no hice no vendí mis criptomonedas, entonces tengo que hacer algo, ¿no? El monto que tengo invertido, si sobrepasa estos límites que viene por acá en el estudio. Entonces, hay muchos factores, no hay una, ¿cómo te diré? Como regla general que aplique en el 100% de los casos, va a depender de montos, lo que te acabo de mencionar, ¿no? Entonces, pero te lo comparto para que lo puedas tener. Sin embargo, repasando y resumiendo la pregunta, la Prodecon, sugiere que este tema de las criptomonedas se ajustan a este régimen de enajenación o adquisición de bienes. Hablando de regímenes fiscales, en el episodio que entrevisté a Silvia Lozano de TaxFi, pueden saber a qué nos referimos con el régimen fiscal, que es el que te aparece en la constancia. Y que consideres, hablando de criptomonedas, el pago provisional del ISR del 20% sobre el monto total de la operación, siempre y cuando sea igual o mayor a 227,400. Sin embargo, si tú vendes criptomonedas, eso lo tienes que declarar como ingreso. Si no vendiste la criptomoneda, o sea, nomás estás manteniéndolas ahí, pues no pasa nada, ¿no? O sea, ahí no hay un movimiento, no hay una transacción. Y esa transacción, cuando se realiza, cuando vendes las criptomonedas, aunque no vaya a tu cuenta de banco, no es como que, pero no me la ha mandado a mi cuenta de banco, no tengo que hacer nada como fiscalmente. No, sí tiene que hacer. Ese es como se está manejando actualmente en México. Pero les comparto la liga por ahí en el grupo. Entonces, bueno, pues también ya aprendimos otra cosa nueva. Independientemente de eso, yo también tengo, ya les he dicho por ahí, un monto también pequeño en criptomonedas que lo metí en el 2017 con esta, que hubo un hype ahí con una criptomoneda que se llama Ripple. Y también tengo un poquillo ahí de Bitcoin y creo que de Ethereum. Pero ahí están. De hecho, también los tengo en Bitso. Entonces, como no pienso moverlos en mucho tiempo para ver hasta dónde llega, no me he visto en la necesidad de hacer alguna ahí declaración con esos temas. Si yo estuviera en tu lugar y yo hago movimientos, yo hago transacciones, mi opción número uno es ir con mi contador. En mi caso, yo tengo un contador, pues, por la actividad que yo realizo. Si tú no tienes un contador, existen contadores, contadoras que te pueden brindar una asesoría, que les puedes pagar una asesoría, para que tengas como ordenado esa parte en tu portafolio. Y también, de pasada, puedes aprovechar para preguntar tratamiento fiscal de otro tipo de inversiones. Puede ser renta fija, renta variable. Entonces, creo que vale la pena. Es un tema complicado, desconocido y que es importante porque, pues, alzada hay que tenerle respeto. Yo sé que es una obligación pagar impuestos, pero pues hay cosas que, oye, pues no sabía. Y por ahí me dijeron un dicho, o sea, no, el hecho que ignores la ley no te exime de las consecuencias, ¿no? Entonces, pues preferible estar al día con todo esto, mi estimado. Pero bueno, esto fue el episodio del día de hoy de estas dos preguntas, la información de World Sports Analytics. Mándenme sus preguntas, únanse al grupo de Telegram para que me las puedan mandar. La liga, ya sabes que te la dejo en la descripción. Sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, X como arroba Finanzas y Café. Suscríbete a mi canal de YouTube, Finanzas y Café. Dale seguir también en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático como cada sábado. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarás muchísimo si me regalas 5 estrellas. Obviamente, solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, toma tu rico café. Te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto.
¿Nunca te alcanza para lo que quieres? ¿Le tienes miedo al crédito, los seguros, las inversiones, al SAT? Pues no te preocupes más, estás en el anuncio de 30 segundos correcto. ¡Bienvenido a Maldita Pobreza! En este podcast te daremos hacks para entender tu seguro de gastos médicos, sobrevivir al hot sale o el buen fin, ahorrar e invertir en bienes raíces. Maldita Pobreza, producido por Sonoro. Busca Maldita Pobreza en cualquier plataforma de podcast.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
In my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.